Seguimos con las informaciones y estamos ya en ánfora electoral. Estamos en comunicación con el señor Epifanio Vaca Tupayachi. Él es consultor independiente en Grupo Propuesta Ciudadana, precisamente para conversar sobre el referéndum que se a nivel nacional este próximo 9 de diciembre. Señor Epifanio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos de Radio Líder. Gracias por la invitación. Yo soy el coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, una pequeña modificación.
Ah, ok. Gracias por la corrección, señor Epifanio. Bien, coméntenos, ¿cuáles las indicaciones puntuales que usted tiene que dar al electorado con miras a este referéndum?
Sí, en primer lugar, señalar a tu audiencia en Cajamarca que el referéndum que se lleva a cabo el 9 de diciembre próximo es de suma importancia porque, como sabemos, el presidente Vizcarra convocó a este referéndum en su discurso del 28 de julio. ¿Por qué? Porque esto saltó a propósito del descubrimiento de esos tremendos hechos de corrupción en el Poder Judicial, y desde el Congreso no había ninguna voluntad para hacer ninguna reforma que, digamos, haga frente a estos problemas en la administración de justicia, tampoco en el campo político. El Congreso está funcionando un desastre muy malo. Entonces, está el referéndum con cuatro propuestas de reformas. La primera tiene que ver con el cambio de lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura, esta instancia encargada de evaluar y elegir a jueces y fiscales, y como vimos, había sido tomado prácticamente por una red de corrupción y de intereses particulares. Entonces han sido destituidos todo, y esto va a ser reemplazado ahora por la llamada Junta Nacional de Justicia, cuyos integrantes serán elegidos por concurso público, y esperemos que eso contribuya a tener mejores jueces y fiscales. Esa es la primera reforma, y ante ese planteamiento, es necesario marcar el sí.
Esta Junta Nacional de Justicia será determinada básicamente, ¿cómo sería el procedimiento? Porque eso no está tan claro, ¿no?
Claro, van a ser, como decía, designados mediante concurso público en estricto orden meritocrático, a través de un comité que estará dirigido por el defensor del pueblo y estará integrado por el titular del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor de la República y dos rectores de universidades públicas y privadas. Es decir, este comité ahora va a estar, creo que, bien compuesto, y serán ellos que mediante concurso público designen a los integrantes de esta Junta Nacional de Justicia, que es una instancia importante. Importante, ¿por qué? Porque son ellos los que evalúan a los jueces y fiscales que están encargados de dirigir, digamos, la administración de la justicia. Entonces, ese creo que es un cambio importante, y esos serán elegidos solamente entre abogados, y los requisitos son exigentes: de experiencia profesional mínima de 25 años y que hayan hecho tareas de investigación durante por lo menos 15 años. Entonces, yo creo que ahora sí es posible mejorar el funcionamiento de esta instancia.
Bien, ahora queda más claro este asunto. Este comité evaluador será entonces bastante exigente. ¿Quién elige este comité?
Ya está designado que va a ser integrado por el defensor del pueblo, que es el todavía son ya representantes de estas entidades a las que he hecho mención, ¿no?
Ah, okay. Y cada entidad, bueno, en el caso de las universidades públicas, ¿quién lo elige? ¿Las universidades o son ya
tienen que designar a dos rectores de universidades públicas y privadas? Ahí cada universidad, en realidad los rectores están, entonces son esos rectores quienes irían, mientras están en el cargo, a constituir, a integrar este comité.
Correcto, ahora está clarísimo. Bien, señor Epifanio, la otra interrogante que hay que responder.
La segunda pregunta tiene que ver con la reforma que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, como estamos viendo, yo los escuché comentar sobre el digamos, el caso este de Yoshiyama o de Brecht. Entonces, en los últimos años hemos visto cómo los partidos políticos estaban financiados por dinero de origen desconocido. Pueden ser grandes empresas como Odebrecht, puede ser plata del narcotráfico, puede ser plata de la minería ilegal, el contrabando, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que saber que esa manera de funcionar, digamos, del sistema político es lo que ha causado, es el origen de la corrupción. Entonces, esta reforma lo que plantea es modificar el Código Penal para que se incluya la sanción al financiamiento ilegal de los partidos. Es decir, los partidos estarán obligados a futuro, de aprobarse esta reforma, a declarar las fuentes de financiamiento que reciben. Y si no lo hacen, eso será penado. Entonces, de este modo, creo que vamos a controlar el ingreso de dinero sucio a las campañas políticas. Y por otro lado, también modificará la Constitución para prohibir, esto es importante, para prohibir que los partidos contraten avisos en televisión y en radio, y que las campañas, de este tipo serán solamente mediante la franja electoral estatal.
Ahora, ya se tiene la propuesta de esta modificatoria o inclusión de este artículo para modificar la regulación del financiamiento.
Exactamente, ya está la formulación general. Entonces, en este caso hay que marcar sí para que esta reforma vaya adelante, y después vendrá, digamos, el desarrollo más detallado, pero el principal cambio ya está planteado en esta segunda reforma, repito, para regular, para controlar el financiamiento de los partidos políticos.
¿Cuál sería la sanción de incurrir en este delito, de ser aprobado, obviamente?
Hablan de sanciones penales, es decir, que si un partido recibe plata de origen desconocido y no lo declara, va a haber una sanción. Todavía no tengo la información de cuántos años de sanción, pero lo importante es que eso será considerado un delito y tendrá pena de prisión efectiva.
Ahora, ¿garantiza con este sistema que tenemos la efectividad de la aplicación de esta ley? Porque leyes tenemos pues hasta de sobra, pero muchas de ellas no se aplican, como por ejemplo esta de la sanción civil a funcionarios que han incurrido en delitos, por ejemplo, ¿no? La muerte civil, de la cual se hablaba mucho, no se ve todavía en la práctica esta aplicación.
Fíjese, yo creo que, y eso que quisiera remarcarlo, desde mi punto de vista, con todas estas reformas que está planteando el presidente Vizcarra, con el desmoronamiento, felizmente, de Fuerza Popular como organización política junto a su socio, el APRA, yo creo que la correlación política se va a modificar sustancialmente en el Congreso, y yo creo que si estas reformas se aprueban el próximo 9 de diciembre, nuestro país estará iniciando un proceso diferente en donde espero yo la justicia pueda realmente implantarse y que disminuya o se elimine la impunidad, porque lo que ha hecho mucho daño a nuestra sociedad en estos años es la impunidad. Es decir, corruptos, sean políticos, funcionarios, no son sancionados, porque precisamente estos corruptos tenían el poder judicial totalmente controlado, cosa que hoy está cambiando.
Bien, ¿cuál es el procedimiento de la siguiente pregunta?
La tercera pregunta tiene que ver con la no reelección inmediata de parlamentarios. Esta es posiblemente la pregunta que más conoce la ciudadanía, con la que está más de acuerdo, porque conocemos que, digamos, los porcentajes de desaprobación del Congreso de la República hoy son altísimos. 80% o más de los peruanos y peruanas desaprueban la forma como se viene manejando el Congreso en estos dos últimos años, pero en estos dos últimos años, un Congreso obstruccionista, confrontacional, con gente absolutamente impresentable. Entonces, eso es lo que la ciudadanía quiere sancionar y decir: no quiero este tipo de congresistas. Entonces, la tercera reforma lo que plantea es que no haya reelección inmediata, Sabemos que eso no va tal vez mejorar inmediatamente la calidad de los congresistas, pero sí, yo creo que es una manera en que el pueblo se va a manifestar sobre algo con lo cual no está de acuerdo y cuestiona, y ahí habrá que ver también ya en los próximos años cómo se va mejorando la renovación de los integrantes del Congreso y poner un conjunto tal vez de filtros, de tal modo que no tengamos pues a las decenas Ponce, a los Mamanis, que son personas absolutamente impresentables.
Ahora, hay quienes mencionan que los buenos congresistas no tendrían la opción de continuar. ¿Qué piensas sobre ello?
Sí, es cierto, pero el dato concreto es que esos, que sé, pues 6, 10 congresistas buenos que hay, o experimentados, mejor dicho, tampoco han hecho la diferencia. Es decir, incluido ellos, el Congreso está un desastre como está. Entonces yo creo que soy de los que piensa que necesitamos nuevas caras, renovar, las personas en el Congreso, y esperemos que con este y otros cambios podamos ir mejorando la representación y la calidad del trabajo en el Congreso.
Muy bien. Finalmente, la última pregunta.
Y finalmente, la cuarta reforma tiene que ver con la bicameralidad. Hasta ahora, en nuestro país, la democracia funciona, o el poder legislativo funciona, con una sola Cámara de Diputados con 130 representantes, y la propuesta del presidente Vizcarra fue de añadir a ella una Cámara de Senadores, de tal modo que sean dos Cámaras de Diputados y Senadores, sin aumentar el número de congresistas. Y esa, considero yo, era una reforma importante porque permitiría, o podría haber permitido, mejorar la representación, política en nuestro país, sobre todo dándole un enfoque territorial, porque hay grandes espacios en el interior del país que no están representados, y eso ocurre también en la misma capital. Sin embargo, esta idea, que era interesante, fue desnaturalizada por la mayoría afro-fujimorista en el Congreso. ¿Qué hicieron? Le metieron, digamos, dos cambios a modo de trampa ahí. Una, mediante la cual ellos sí podían, los congresistas, reelegirse como senadores o diputados. Y por otro lado, otro cambio que hicieron es el de quitarle al presidente de la República la facultad de poder cerrar el Congreso en caso en que este Congreso le niegue la confianza a su gabinete por 2 veces consecutivas. Entonces, esta reforma, repito, que es interesante y que hubiese contribuido a la mejora del funcionamiento del sistema democrático, fue tergiversada, fue manipulada por el Congreso, y por tanto ahí lo que corresponde es marcar el no.
Bien, ahora, una vez llevado a cabo este referéndum, en el futuro, ¿se puede instalar nuevamente la bicameralidad? ¿Es posible?
Yo creo que sí, yo anhelo que sí, porque soy consciente que el tal cual está definido hoy en día la representación política no está funcionando bien. Creo que hace falta, necesitamos un Senado, porque un Senado permite tener un mejor control de calidad a las leyes que se sacan en el Congreso, que hoy día en general son de muy mala calidad. Y por otro lado también mejorar la representación de los territorios, es decir, que por ejemplo en el departamento de Cajamarca no sea solamente la capital o una que otra provincia que tenga una representación, sino, digamos, todo el territorio cajamarquino, el norte, centro y sur, puedan estar mejor representados en el Parlamento. Esa es la idea de esta reforma de la bicameralidad.
Ahora, el electorado en las ánforas va a recibir 2 cédulas, porque recordemos que hay segunda vuelta en 15 regiones del país. ¿Cómo va a ser ese tema?
Seguramente, no tengo el detalle, pero seguramente va a ser una cédula para la segunda vuelta a las elecciones a los gobernadores regionales y otra para este referéndum, ¿no? Que es una cédula sencilla en donde están las 4 preguntas y donde hay que, un lado está el sí y el no, y marcar sencillamente lo que nosotros estamos promoviendo. 3 veces sí a las primeras 3 preguntas y no a la 4ª pregunta.
Bien. Bien, señor Epifanio, le agradecemos por esta aclaración, porque en realidad la población no la tenía tan clara. Bueno, se decía, marque el sí, y finalmente el no, pero sin mucho argumento. Entonces, con esto tendremos más claridad, ¿no? Y el electorado sabrá también tomar la decisión.
No, a ustedes, gracias por la invitación, y hay que difundir al máximo para que los ciudadanos del día domingo asistan debidamente informados para esa importante decisión.
Muy bien. Muy amable, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, ha sido el señor Epifanio Vaca Tupayache, él es coordinador ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana, dando a conocer al detalle de qué se trata, ¿no?, cada una de estas interrogantes a la cual la población va a acudir a las ánforas este próximo 9 de diciembre para emitir su opinión a través del voto, ¿no? Va a dar su voto. Y con estas aclaraciones, obviamente, la población tiene más claro qué es lo que tiene que hacer, ¿no?, a qué se refiere cada pregunta y por qué hay que votar por el sí y por qué por el no.